Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
El próximo 3 de abril entrará en vigor la Ley de Eficiencia del Sistema de Justicia, que incluye nuevas medidas para reducir los plazos de desalojo de viviendas ocupadas, con juicios rápidos, pero solo en caso de allanamiento y usurpación. De esta norma queda fuera la inquiocupación. Solo en 2024, según datos del Ministerio del Interior, se ocuparon en España más de 16.000 viviendas. Efi García.
La inmensa mayoría por usurpación, es decir, por la patada en la puerta de una vivienda vacía. Tanto este supuesto como el allanamiento son delitos penales y por eso solo en estos casos se prevén juicios rápidos. El mayor problema para que sea efectiva la norma es el colapso de la justicia, asegura la abogada especializada Esther Lorente.
Sí que es verdad que con esta nueva modificación pues no tienes que pedir informe de vulnerabilidad, se acortan mucho los trámites en el ámbito penal, ¿eh? Pero aunque se diga que es un juicio rápido, yo por ejemplo tengo juicios rápidos señalados para el 2026.
Deja fuera la inquiocupación porque es un delito civil y no penal. No hay registro oficial del número de viviendas en esta situación, aunque la Asociación de Afectados por la Ocupación calcula que se producen 25.000 cada año. Ricardo Bravo es su portavoz.
Actualmente nosotros tenemos un registro de que el 80% de nuestros afectados son de inquiocupación y que hemos visto cómo se han derivado casos de allanamiento y usurpación a inquiocupación porque es la forma más fácil de acceder a una vivienda sin pagar, ¿no?
Desde la plataforma temen incluso que la norma no llegue a entrar en vigor.
Y Alberto Núñez Feijóo se ha reunido esta mañana con una quincena de sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil, con los que coincide en su rechazo al pacto entre el PSOE y Junts para transferir a Cataluña las competencias en inmigración. Para el PP, compromete la seguridad nacional y es un paso más hacia el separatismo. Maribel Sánchez.
Porque mientras en Europa nos exigen un mayor control migratorio, los populares critican que Sánchez siga plegándose al chantaje secesionista y les ceda unas competencias que son exclusivas del Estado. Así se lo ha dicho Feijóo esta mañana a las 15 asociaciones profesionales de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a las que apoya en sus reivindicaciones, porque ellos también consideran que ceder el control de fronteras o la expulsión de migrantes es claramente inconstitucional y compromete la seguridad nacional. Todo esto 24 horas antes de que el Congreso admita a trámite esa proposición de ley que permite estas transferencias a Cataluña. Un paso más, pero no significa que las vayan a aprobar, porque además de PP y Vox, hay partidos como Podemos que anuncian su voto en contra cuando llegue al Pleno, por lo que el Gobierno ha tenido que abrir una nueva mesa paralela de negociación con la formación morada.
Y contamos que Izquierda Unida ha pedido una reunión con el resto de partidos que conforman Sumar para consensuar una postura sobre la inversión en defensa ante la ronda de contactos a los que Pedro Sánchez ha convocado el jueves a todos los grupos parlamentarios salvo a Vox. La vicepresidenta Yolanda Díaz ya ha mostrado su rechazo a aumentar el gasto en materia militar, aumento que sí busca el presidente del Gobierno.
Europa concentra más presupuesto que la propia Rusia. No va de subir o bajar el presupuesto militar o de defensa en Europa, sino que va de reordenar.
Y en Torrent, Valencia, 11 personas han sido atendidas por inhalación de humo y crisis de ansiedad a consecuencia del incendio en una vivienda. Entre ellas hay un bebé de un año y medio. Y no perdemos de vista la evolución de la salud del Papa Francisco, que este lunes llega ya su número 25 desde que fue hospitalizado. Su pronóstico sigue siendo reservado, pero según el último parte médico, presenta una ligera y gradual mejoría de la neumonía bilateral por la que está recibiendo tratamiento.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Barcelona centra todo ya en su compromiso en la Liga de Campeones. Bruno Casar.
Recibe al Benfica en ese partido de vuelta de la Champions mañana, octavos de final, ultimando detalles. A esta hora en el entrenamiento los azulgrana, novedades. Víctor Navarro.
Un entrenamiento que ha empezado con 40 minutos de demora, ahora mismo ejerciéndose la plantilla del Barça, también Cubarsí, que está sancionado para el encuentro de mañana. El Benfica ya volando a la ciudad condal, sin Di María, pero recuperando a Florentino, el pivote que no pudo estar en la ida en el Dalus. Hansi Flick hablará a la una en rueda de prensa, la primera vez que hablará el entrenador del Barça tras lo sucedido este fin de semana.
Gracias, Víctor. Ponemos en marcha la semana europea, que el miércoles nos va a deparar en la vuelta del Euroderby en el Metropolitano con el arbitraje del polaco Marciniak. Hoy nos atañe cerrar la jornada en primera división. Español Girona, 9 de la noche en tiempo de juego. Y en tenis, Carlos Alcaraz ya tiene horario para saltar a pista en Indian Wells. Va a ser esta próxima madrugada, no antes de las 2, ante el canadiense Shapovalov.
Es la última hora en Herrera en COPE. Seguimos.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
¿Se mantiene la situación de sequía grave? ¿Cómo valoran ustedes esta iniciativa del Ministerio? ¿La consideran necesaria?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Y contamos una historia de superación. Hace 10 años aproximadamente, aquí en Godelleta lo tenían muy mal.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Vale, ya sé que los anuncios no te interesan, pero este es muy interesante precisamente porque tiene cero interés. ¿Qué por qué? Pues porque tienes toda la gama Nissan al 0% TAE hasta el 31 de marzo. Sí, sí, toda la gama Nissan al 0% TAE. Ven a tu concesionario y llévate el tuyo sin intereses. Consulta condiciones en Nissan.es, financiando con RCI Bank.
Así empieza.
Es posible que quepa en la política española un monumento más grande a la hipocresía y al cinismo, pero yo no lo conozco.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
La culpa de todo esto es de quien era la mano derecha del actual presidente del gobierno. Ese presidente que llegó al poder gracias a la moción de censura defendida por José Luis Ábalos.
El fraude telefónico y la avalancha de llamadas comerciales han crecido una barbaridad en los últimos tiempos. Los oyentes, ¿qué dicen de esas ciudades favoritas por el mundo?
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la 1:00.
En Mediodía COPE.
Yo no digo que Alisios sea brutal, pero agüita. Poder pasear al aire libre en vez de encerrarme bajo techo es otro rollo. Y los restaurantes, se me hace difícil no gritar lo buenos que están. Solo diré que nunca había visto tantas tiendas increíbles juntas. Cines premium y planes para toda la familia cada semana. Es que cuesta no decir que es lo más top, pero ganas no me faltan. ¡Vive Alisios!
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Y 8 minutos, seguimos en Herrera, en Gran Canaria, en esta jornada de lunes, y como siempre estamos ya en la tertulia de Los Ángeles de Charlie. Dándole los buenos días en este lunes a Pepa Luzardo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Ana Hernández, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Al día azul.
¿Estás azul? No, tú no lo has visto. Pero
bueno, un poco más despejado, un poco más despejado que la semana pasada, sí que es verdad. Y por cierto, se está notando ya que amanece antes, sí. No, que eso es una cosa estupenda.
Yo creo que el día dura más, además al final de mes. Hombre, se cambia, a ver, la hora, se cambia la hora.
Son las dos cosas, Pepa.
Se cambia la hora el último domingo de este mes.
Claro, bien, nos estamos acercando al cambio de hora y eso también nos da más horas de luz y yo creo que a mí
después
me sienta bien, por lo menos.
De levantarte después de la cama. Ya llega la Semana Santa. Luego ya llega abril con el que llega Semana Santa.
Vidina Cabrera.
Es una fecha en la que me quito las medias.
Vidina, oh, estupendo. Detalle para comentar en la tertulia, Pepa. ¿Cómo nos quitamos las medias? Vidina, buenos días. A ver, ¿me dejas saludar o no? Vidina, ¿estás ahí?
Hola.
Buenos días.
Buenos días, aquí estoy, escuchando a Pepa, no se quita las medias de Semana Santa.
Hasta Semana Santa, hasta esto... después.
Ah, o sea, que esto es...
Sol, claro, porque las procesiones claro. va con las medias y
claro,
la mantilla.
Claro, y luego el sábado y el domingo suele intentar coger sol. Y
o sea, que esto es como lo de que dicen eso de que hasta el 40 de mayo no te quites el sayo, pues tú hasta Semana Santa no te quitas las medias.
Después de Semana Santa que cojo un poquito de sol.
Ah, vale. Muy bien, estupendamente. Bueno, pues nada, fenomenal. Hemos empezado a hablar del tiempo, que efectivamente se cambia a finales de este mes, y desde luego yo por lo menos agradezco muchísimo el que haya más luz, y pienso que tenemos todo otro tono psicológico, a lo mejor otro tono emocional. Sí. Me gustaría empezar con vosotras hablando del 8M, de este fin de semana. Esta mañana algún que otro comentarista decía, había menos gente en las manifestaciones. La verdad es que no lo sé. No tengo el dato de cuántas personas estaban en Las Palmas o en Tenerife, que son, pues obviamente, las dos principales manifestaciones. Pero claro, al mismo tiempo también yo decía en radio, bueno, pero si es que al final... El 8M es una jornada que está bien que salga la gente a la calle, pero el tema de la igualdad y la reivindicación de la igualdad entre sexos, eso es una cosa del día a día. O sea, que es realmente cuando se lucha todo esto. O sea, ¿cuántas personas, Pepa, y luchando todos los días por la igualdad entre sexos?
Yo creo que muchas, y desde que hace más de 30 años. O sea, yo ayer rescaté una foto que tengo antigua de todo el comité ejecutivo, donde creo que somos 25 mujeres. Yo creo que era el 2004, si no recuerdo mal, con Mariano Rajoy, y donde estaban pues mujeres como, no sé, Luisa Fernanda, Rudy, Teófila, Ana Pastor, Isabel Tocino, o sea, mujeres que abrieron. Isabel Tocino fue la primera que fue también ministra. Uh-huh. También fue Soledad Becerril, pero Soledad Becerril no estaba en el Partido Popular, sino en la UCD. Entonces, yo digo, jo, qué bien que hemos avanzado, y luego terminaba bastante enfadada con lo que ha sucedido con el tema de las presuntas agresiones de estos individuos de izquierda que se llenan la boca diciendo una cosa desde el punto de vista de los políticos, ¿no? Como me refiero a Rejón, Monedero y todo, el Ábalos, el tema del presunto también consumo de prostitución y demás, y a mí eso es que me enerva. Entonces yo, ¿sabes qué hice? Pues como un día normal, me levanté pronto, organicé la casa que tenía que limpiar y descansé. Mm-hmm. Eso fue lo que hice el sábado.
Ah, no.
Bueno, yo primero no estuve presente porque este fin de semana me tocaba mi turno de cuidadora de mi madre y por lo tanto no podía estar presente. Pero yo entiendo que el 8 de marzo es un día de reivindicación de la mujer en todos los sentidos. Ya no estamos hablando a nivel exclusivamente de violencia de género, que parece que también ya se está mezclando un poquito lo que es la violencia
la igualdad,
con el día.
La igualdad sí, no sí, lo sé, pero, la violencia.
No, pero me refiero que hay un 25N y hay un 8 de marzo, sí, entonces sí. Hay que, yo creo que también tendríamos que valorar esa diferencia, aunque todo es una, ¿no? Al final somos las mujeres las que estamos ahí, y que haya más o menos personas, lo importante es que estamos trabajando, se siga trabajando en esa lucha, es que al fin y al cabo es una reivindicación. Yo escuchaba, y así soy de esa opinión, ¿no?, de que el día de el 8M no es una cuestión de felicitar a las mujeres, es una cuestión de reivindicar y de mantener y conseguir todavía más lo que hasta ahora se ha conseguido. Y desgraciadamente, a día de hoy, no solo es que podríamos perder lo que hemos conseguido, sino que la gente joven está entrando en una dinámica que no la igualdad no la está viendo, o el feminismo lo está viendo como algo negativo. La palabra feminismo cada vez suena como un poco más negativo.
Pero eso, ¿por qué crees, desde tu punto de vista, que esto, bueno, se está viendo como algo negativo?
Creo que que se está trasladando un mensaje diferente, en el sentido de que el feminismo va en contra del hombre, y eso no es así. Uh-huh. Y ese mensaje en redes sociales suele calar. Y cala en la gente joven, que es la que más maneja todos estos medios, todas estas redes. Ese mensaje de que el feminismo va en contra del hombre, hay que borrarlo. El feminismo es intentar en la igualdad al 100%, y la igualdad al 100% significa que las personas somos iguales, tengamos el sexo que tengamos.
Que luchar por la igualdad real.
Bueno, exactamente, luchar por la igualdad real.
Vidina.
A ver, yo me gustaría exponer varios puntos. Venga. Una, a mí nunca me ha gustado que me feliciten el 8M por ser mujer. O sea, me parece absurdo que me feliciten por ser mujer. Creo que lo importante es el día a día en donde vivimos, que tengamos igualdad de oportunidades, igualdad de derechos. Eso es la igualdad. Yo veo con espanto cómo determinados políticos de distintos partidos se llenan la boca defendiendo unas cosas, pero después en su vida privada presuntamente hacen lo contrario. Y que esos mismos personajes acudan y llamen en masa a acudir al 8M, pero después en su día a día es lo contrario, me parece una hipocresía de un grado superlativo, y que ninguna mujer tenga el color político que tenga debería permitir, y que todas tendríamos que estar denunciando. Por otro lado, estoy de acuerdo...
Todas, pero no todas lo denuncian,
todas,
¿eh?
Todas, ¿eh?
No estoy de acuerdo contigo.
Y por otro lado, estoy de acuerdo en algo que ha dicho Ana, que podríamos perder lo que hemos conseguido. Y me preocupa enormemente, por ejemplo, un cartel que sacó Cataluña por el Día de la Mujer, por el 8M, donde decía la importancia de las mujeres, y aparecían mujeres con hijab y con burka. Lo siento, pero eso yo no puedo comulgar con ello. Vamos a tener un poquito de coherencia y vamos a dejarnos de consignas y empezar a trabajar desde la realidad. Es cierto que en las redes está pasando lo que se ha pasado, pero es lo que está pasando, porque es que, ¿sabes qué? Que la parte del feminismo se ha desvirtuado tanto, se ha pervertido tanto hacia la radicalización. O sea, yo he visto vídeos de chicas jóvenes con un odio exacerbado hacia los hombres que yo no puedo entender. Yo tengo un padre, tengo un abuelo, tengo un hijo. Yo no puedo odiar a una persona, a un ser humano, por ser de un determinado sexo. Entonces, durante un tiempo se ha estado intentando castrar o poner como que es malo en redes, lo aclaro, por una radicalización de un grupo a todo lo que son los hombres. Y por eso ahora se han ido al lado contrario y mucha gente joven no quiere oír hablar del feminismo por todo esto que está pasando. O sea, yo lo que quiero no es el día 8M una manifestación en las calles vestidas de violeta. Yo lo que quiero es que en el día a día todos, hombres, mujeres o como se quieran sentir cada uno, tengamos los mismos derechos, los mismos deberes y las mismas oportunidades.
Venga, vamos a hacer, es lo que quiero. Vamos a hacer una ronda de
nuevo. Lo que pasa es que la realidad es que no tenemos las mismas oportunidades. Y ya te digo, yo ya tengo, voy a cumplir 62, con lo cual recuerdo muy bien cuando tenía 18 años y me afilié en la juventud de mi partido, en aquella época de la Alianza Popular. Te digo, todo lo que ha sucedido después ha costado mucho. Y es verdad que lo que... porque también, antes no lo cité, pero no sé, hubo también mujeres en el Partido Socialista muy relevantes, como en todas. Yo creo que en esa época, hace 30 años, era muy importante abrir la puerta o romper el techo de cristal. El problema es que ahora lo que hemos conseguido...
Sí, tiene 62, pero te afiliaste con 18 hace más de 30 años.
No, pero soy cargo público desde el año 91, que no es lo mismo. Sí, no, me afilié hace 40, más de la mitad de mi vida, hace 42 o 43 años, sí, lo sé porque me acuerdo perfectamente cuando fui a la sede a afiliarme en aquella época, que por cierto era un bicho raro, yo me acuerdo ahí en Derecho, en el colegio universitario, que cuando empezaron a enterarse que estábamos por allí pululando dos o tres del partido, vamos, de la Alianza Popular, nos decían facha, nos insultaban, fue una época, llegaron a tirar hasta huevos, o sea, me acuerdo perfectamente, en una campaña electoral. Dicho esto, lo que te digo es, lo que hemos conseguido hasta ahora es una pena que yo inculco a mi hija, yo creo que lo más importante, que las mujeres tenemos que ser independientes totalmente y pensar siempre en trabajar profesionalmente, abrirte un camino, estudiar lo que tú quieras. Y luego, es verdad que en el tema de la pareja, parece ser todo el tema de las redes sociales, yo creo que ha tenido muchas cosas muy buenas, pero está teniendo también algunas cuestiones, como es el tema del acoso y demás, o el bullying. Yo creo que antiguamente sí es verdad que a lo mejor nos insultaban en el instituto o nos insultaban en el GBI y no le dabas ni importancia. Y ahora, por ejemplo,
tienes que dar
ahora,
importancia
ahora,
y además...
En aquella época era eso como un insulto. Yo no recuerdo
discriminación. Porque tenías una educación en ese sentido. Tenías
unos valores y unos principios que te daba tu familia. El problema es que la familia también ha cambiado.
Claro, pero el problema es que los principios y los valores que te daba tu familia, muy bien, a lo mejor con toda su mejor intención, era unos principios y unos valores erradicados en el padre, en el que la figura paterna.
Pues mira, no, en mi caso
pues sí,
no.
Pues en mi caso.
En el mío tampoco, ¿eh?
En la gran mayoría de los municipios y de los pueblos, a lo mejor, las familias, el cabeza era siempre el padre, ¿no? Y la madre se quedaba, y realmente en la familia quien echaba hacia adelante la familia era la mujer. Era la que estaba siempre ahí con sus hijos, pero era ama de casa. Y entonces socialmente el hombre era, te digo porque en mi caso, mi padre no salía
del partido. Y no, dice, ¿tú
bueno, pero
afiliar,
pero porque estar... a lo mejor vives en distintas zonas y no hay que valorar no solo lo que tú has vivido, sino lo que viven personas. Uh-huh. Y en otros, igual que está pasando ahora, no lo que vives en España, es lo que se vive en el mundo.
En las grandes ciudades que los pueblos más pequeños.
Y las ciudades no vives igual que en los pueblos. Y en los pueblos normalmente la familia la formaba el padre como cabeza. Y el padre como cabeza era el que marcaba esa parte. Entonces, Vidino, ahí hay que cambiar.
Bueno, yo realmente entiendo la parte que dice Ana, que hay muchos tipos de familias y dependiendo sobre todo de la zona en la que hayas vivido.
Perdóname que interrumpa, había, me refiero, nos ha inculcado.
Porque cada
hoy
uno
en día
es diferente. Hijo de su padre y de su madre. Uh-huh. Sí. Entonces, yo comprendo lo que quiere trasladar Ana, ¿no? Que a lo mejor no se vivía igual en los pueblos que en la ciudad, seguramente en Las Palmas, que en Madrid tampoco, y que en Madrid que en París tampoco, vale, todo eso lo tenemos claro, y que no en todas las partes del mundo estábamos en el mismo nivel, también lo tenemos claro, y que no en todas las épocas ha sido lo mismo. Yo que soy de otra generación totalmente
más joven,
distinta, yo
más
nunca
joven,
viví
dilo, anda.
No quería decir eso.
Todas sois jovencísimas. No empecemos con este debate. Esto sí que es un debate absurdo totalmente.
En política,
nada, aquí todo el mundo es jovencísimo. Venga, sigue.
Todos. Entonces, yo nunca viví ese patriarcado. Yo nunca lo he vivido, jamás. Jamás lo he vivido. Primero, la familia de parte de mi madre eran en la casa 6 mujeres y 2 hombres. En mi casa estaba mi padre, pobrecito mío, mi madre y mi hermana y yo, o sea, con 3. O sea, que nunca he vivido ese tema de se hace lo que dice el hombre y ya está. Entonces, no puedo hablar desde la experiencia propia, pero sí puedo decir que sé que en otras partes del mundo pues no ocurre lo mismo. Yo lo que sí quiero poner sobre la mesa es que, igual que tenemos que ser independientes las mujeres, tenemos que ser independientes todos. Hombres, mujeres y como nos queramos sentir. Y que lo que no se puede estar haciendo es utilizar un día para hacer una política que no tiene después nada que ver con lo que realmente
hacen
en su vida. Por ejemplo, lo de Cataluña, que a mí que me expliquen cómo un cartel feminista puede aparecer mujeres con hijab, y con burka. No lo puedo entender. O sea, bueno, este doble rasero,
a mí lo que me enerva de verdad,
Benedito,
es lo que se ha conocido presuntamente de consumo de prostitución los que estaban en el Congreso.
Eso
a mí eso es que me puede,
hay que
de verdad.
Demostrarlo
es,
también.
No, me enerva porque además
pero
de una
si
manera
sea el partido que sea, Pepa.
Me da igual, lo que te digo es que no puede estar defendiendo en el Congreso de Diputados una ley y luego después hacer lo contrario,
sí,
encima cuando la ley al final supuso sacar a los agresores con menor tiempo. Y déjame decir algo porque yo creo que es muy importante.
Brevísimo.
No, lo del tema de la familia. Yo creo que incluso, lo digo porque yo hace 20 años decidí ser madre y yo me acuerdo que hubo gente de mi entorno, me dijo, estaba loca. O sea, y yo dije, sí, un poco loca estoy. Pero me acuerdo que quien primero me apoyó, aparte de fue mi madre y mis hermanos.
A ver, Pepa, que estamos con la tertulia de
y ahora por ejemplo no pero ahora por ejemplo eso es una decisión que ya es como muy habitual. Sin embargo, hace 20-25 años no era tan fácil tomar la decisión de ser madre soltera.
Cronista oficial de La Palma
no,
de Gran
pero
Canaria,
oye, que hemos cambiado muchas cosas, ¿eh?
Bueno, que sí, que no te digo que no, pero vamos a avanzar un segundo, vamos a tratar otro tema que yo creo que es curioso. No lo sé si han tenido oportunidad o no, porque lo estábamos comentando antes, pero hay un vídeo que está circulando en redes y que se ve, hace una comparativa entre lo que es la inauguración de los Juegos Olímpicos de París con la gala de la Reina del Carnaval. Dicen que hay elementos pues que son iguales. Algunos dicen que si se han copiado los fragmentos, la verdad es que no lo sé, porque yo la gala, para empezar, no la vi. ¿vale? La de los Juegos Olímpicos sí, pero era tan larguísima que me dormí, tengo que reconocerlo, y me desperté cuando vi a Celine Dion, que me pareció el mejor momento de toda la noche. Y la gala de la reina, he de reconocer, mea culpa, que no lo vi. Así que, apelando a su buen criterio y conocimiento infinito de las Ángeles de Charlie y todos los asuntos que tienen que tratar y son importantes para Gran Canaria, ¿ustedes les parece que hubo copia, que ha habido fragmentos que se han importado, así entre comillas?
A mí me ha llegado esta mañana este vídeo. Hombre, es verdad que hay algunos elementos que son parecidos a la puesta en escena. De todas formas, yo creo que aquí es muy importante. Mira, Santa Cruz de Tenerife, de lo primero que dijo ayer es que iban a hacer una rueda de prensa, creo que en estos días, para hacer balance de lo que ha sido el carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Yo creo que lo primero que tiene que hacer el Ayuntamiento de Las Palmas, la semana que viene, cuando acabe, que acaba el domingo próximo, es hacer balance de cuánto ha costado. Yo lo que sí quiero decir, yo las vi las dos por televisión desde el sofá de mi casa, no pasé frío y además... Qué tengo bien, que decirte que a mí la obertura, no, porque hombre, la gente dice, ¿cómo vas a hablar si
entiendo
no estabas
que
en el
decir
parque?
Que no la dejó fría.
No, y déjame terminar con una cosa que sí es verdad. La gala de la drag, y yo creo que a lo mejor puedo ser un poco subjetiva, no me gustó para nada los cuatro presentadores. Me parece que la imagen de la ciudad, que dicen, porque cerraron con Televisión Española la retransmisión por la 2 una semana antes de empezar el carnaval. A mí los cuatro presentadores me gustaría saber cuánto han cobrado y por qué la sociedad de promoción, en este caso con el apoyo del director artístico, decidió estos cuatro presentadores. Yo me quedo con Roberto Herrera, acompañado de otros.
Son decisiones,
hemos ampliado también el debate de la gala.
Yo personalmente no he visto el vídeo completamente, he visto una parte que hemos hablado aquí hace un momento y yo para mí es rizar el rizo. Sinceramente, que hayan imágenes que puedan ser similares a la de los Juegos Olímpicos, es que se trataba de los Juegos Olímpicos. ¿De qué se trata el carnaval? El carnaval, cuando te vas a disfrazar, tú lo primero que haces es buscar un modelo, y de ese modelo tú luego sacas el carnaval.
Una cosa es no ser original y copiar lo que hay.
Pero vamos a ver. Vamos a ver, si tú me estás hablando de una cosa totalmente, de un tema totalmente inédito, vale, que plagies, pero estamos hablando de los Juegos Olímpicos. Yo te puedo asegurar que te sientas a ver todos los Juegos Olímpicos, todas las oberturas de los Juegos Olímpicos desde que comenzó hasta ahora, y más de uno tendrán cosas similares porque estamos hablando de Juegos Olímpicos. Simular el agua de una piscina, ¿cómo la simula? Eso lo puedes ver también en muchos sketches que hay de humoristas que salen con ese juego. Yo no sé lo que ha cobrado.
Ha cobrado 400.000 euros.
Sí, eso me han dicho.
Yo no lo sé. No puedo hablar de lo que no sé.
Más de 6 millones de euros, con lo cual
Mucho me parece. De lo que no puedo hablar es de lo que no sé. Y de lo que sí me parece que es sacar fuera de contexto el que se plagie porque hayas tomado una serie de imágenes que te han parecido interesantes para traerlas a un carnaval. Es que el carnaval va precisamente de
plagio.
No, de tratar de imitar.
Qué revoltosa está Pepa Luzardo hoy.
La realidad de no ridiculizar, de ridiculizar no es exactamente, sino de disfrazar la realidad de otra forma. Yo me disfrazo de de un payaso, busco una.
Yo solamente digo una cosa, que también es cierto que no he visto el vídeo entero, pero si yo hubiera cogido una idea de los Juegos Olímpicos de París, hubiera cogido a Celine Dion y la traemos aquí a la torre del Hotel AC, que es el punto más alto de la zona, y ya está, y queda estupendamente.
Te puedo asegurar que se hubiera llenado una ciudad como director artístico.
¿Te has dado cuenta? Si yo es que valgo... el doble,
traerse a Celine Dion, eso no es cosa de...
Claro. Vidina, a ver, ¿qué opinas tú?
A ver, yo sinceramente no he visto ese vídeo que comentan, no lo he visto, así que no... Y tampoco vi la gala de la reina, o sea que tampoco puedo...
Yo sí la vi,
¿eh? Ese tema.
¿A ti te gustó?
A mí me gustó.
Vale. Lo que sí...
Y la gala de la... Claro, perdona, Vidina, termino.
Es que la inauguración... inauguración de los Juegos Olímpicos en París será recordada como de las peores de todos los tiempos, porque bueno, tuvo críticas a nivel internacional por muchos temas. Entonces, si la Gala de la Reina se asemeja, pues flaco favor hemos hecho, ¿no? Porque si quieres copiar, copia algo que sea bueno, que haya
no,
tenido
la gala
crítica.
Fue la obertura, no, fue de las mejores que han habido a lo largo, vamos, de todas
¿en
las
dónde?
En la de Palmas,
en las Palmas de Anatol Yanovsky, ¿las viste?
A ver, de las mejores, he dicho de las mejores.
¿Y la gala de las que la han visto o no?
La gala de las que
la
han
visto. Y tú también, Ana.
Yo la vi.
¿Y qué os pareció? A ver,
yo reconozco que yo me quedo con los drag que llenaban ellos solos el escenario. O sea, yo vi dentro de a mí 5 o 6 me gustaron, de los 15 me gustaron 5 o 6 que me parecieron, pero creo que al final toda la trascendencia la tiene el cuerpo de baile y el atrezo que utilizas en el escenario para llenar. Y lo dije antes, los presentadores me parecieron malos, o sea, y la gala me pareció floja. Esa es mi opinión. Es verdad que todo el mundo podrá decir, oye, es que Pepa, ¿qué va a decir? No, o sea, y además no fui al parque, pues mira, nos sentamos luego al final.
Porque
en la grada,
en casa más calentita,
te sientas en la grada y tienes que mirar la imagen de la pantalla, con lo cual digo, para ver la pantalla en el Parque Santa Catalina.
Claro, pasa en casa con palomitas. Sí, sí. Perdón, con rosca o con cotufas.
Aquí se dice rosca.
Yo sí la vi.
Depende
de
dónde
estemos.
Yo soy de las que veo la gala. Y creo que a mí tampoco me gustó.
No te molo.
No.
Perdón, no te gusta.
Creo que, como dice Pepa, en eso sí le voy a dar la razón. Se está perdiendo la esencia del drag. Yo doy las razones
aquí
cuando las tenga.
Dice
aquí
lo
no
que
estamos
que
hablando
decir.
De temas políticos. Aquí estamos hablando de una gala que, desde mi punto de vista, se está perdiendo lo que es la esencia del drag como drag. Efectivamente, hay mucho espectáculo alrededor, llenas más el ambiente, no, puede ser incluso arropas más al drag, pero el drag como tal pierde esa esencia que era la que tenía desde siempre. De hecho, hubieron dos drag que repitieron hasta los temas, con el tema del volcán.
Eso ha pasado alguna vez, repitieron exactamente
los mismos, no temas musicales, temas de puesta en escena, pero bueno, los presentadores, bueno, mejor o peor, los presentadores son una decisión que
Sí,
pero bueno, es una decisión que se toma y que luego habrá que valorar y que luego la esencia de la gala, desde mi punto de vista, se ha perdido. Y yo soy de las que veo y vivo, disfruto el carnaval desde hace muchos años y para mí, desde mi punto de vista, creo que hay que darle una vueltita otra vez al drag para que sea llamativa.
Vidina.
Bueno, yo estoy con las dos, en esto coincidimos. Creo que hay que darle una vuelta, no solamente a la gala drag, sino a todo el carnaval de Las Palmas. Esa es mi opinión, porque se ha perdido muchísimo.
Uy, pero eso es un debate enorme.
La cercanía con el pueblo y lo que era la fiesta en sí. Hay que darle una vuelta y creo que todos tendríamos que arrimar el hombro para que esto vuelva
déjame
a ser
solo decir
No te dejo,
Pepa.
Yo sé
a ver.
Que Pepa va a saltar.
Es que tampoco la dejo. A ver, el año que viene hay de tres propuestas. Una, el Polo Norte. A ver con cuál os quedáis. El Polo Norte, el espacio o Las Vegas. Y se puede votar
universo,
hasta el próximo sábado.
Yo creo que para llegar a eso, lo que primero que tiene que hacer el ayuntamiento. Que era lo que te iba a decir.
Que no, hombre, que no, Pepa.
No, que tiene que ver con
qué
eso.
Pesada esta mujer,
el lunes el ayuntamiento debería ponerse a pensar cuál es el espacio para celebrar el carnaval del
pues
año
eso
que viene.
Pues eso es lo que van a hacer, porque además es el del 50 aniversario y es importante. Así que, de las tres, ¿con cuál te quedas? A mí la del Polo Norte es que no me gusta nada, porque veo que va a acabar todo en Frozen.
Las Vegas es juego que tampoco me gusta.
Las Vegas no te gusta, el espacio.
Yo veo el espacio.
Puede ser. El espacio.
No es el espacio, es el universo, ojo. El espacio fue el dinero.
El universo, perdón, el verde.
Pero ya Tenerife creo que era más.
¿El qué, perdón?
Tenerife creo que ya tuvo el espacio, el universo.
Es el universo.
Es que no soy cronista de los carnavales, entonces no me la sé de memoria.
A veces pensamos que los temas, cuando los vemos, los leemos así, decimos, ay, son difícil para disfrazarse, porque me pasó.
¿Sabes qué tema pondría yo? El carnaval de hace 30 años.
Pero fíjate, en Ingenio que teníamos el espacio y decía yo, ¿y de qué me voy a disfrazar? Pues yo me metí un disfraz que nadie me conoció. Y al final buscas distintos elementos de película, te vas basando, mira, nunca, mejor dicho, nos plagiamos de distintas cosas para poder salir en el carnaval disfrazado. Yo me quedaría con el universo.
Bueno, el universo por aquí, Tú también en el universo,
yo también,
Pepa.
Aunque
que es muy amplio, ¿verdad, el
podríamos
tema?
Podríamos poner también los carnavales de hace 30 años. Para, venga, para que oye, no digas que fueron los que celebré yo.
Pues no estaría mal, fíjate de temática. Venga, los carnavales de Las Palmas en el año 1995, hace 30 años. Sí. Venga, pues estupendo.
Fue el último del partido.
Muy bien, Pepa. Pues lo puedes, lo puedes promocionar en el pleno municipal, o mejor dicho, en el pleno insular, que tú estás ahí en el cabildo.
Te van a decir
Vidina,
que no, Pepa.
Te van a decir que no. Vidina, ¿tú con qué te quedas?
Yo ya lo dije, yo me quedo con el universo, creo que da mucho juego, que puede ser muy interesante, sobre todo para dejar volar la imaginación, que es lo que es la parte más importante del carnaval, se supone.
Pero qué maravilloso es este disfraz que me está enseñando Ana, ¿y esto qué es? A ver,
por
a ver,
eso
explícalo.
Te digo el uniforme,
tú ya
digo,
lo tienes entonces.
El universo, porque ya yo tengo el mío de este año.
Pues ay,
encima,
qué bueno.
Encima lo amortiza.
Bueno. Pepa, Ana, Vidina, muchísimas gracias por este ratito. Nos escuchamos y nos vemos el lunes.
Perfecto.
Un saludo.
Gracias, un saludo. Saludo.
Buena semana.
Buena semana, si Dios quiere.
¿Escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Pues como siempre, como cada lunes, vamos a plantearles a los oyentes la posibilidad de un viaje, un destino, de conocer nuevos espacios y lugares. Y en este caso, Roberto González, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Santiago. Feliz lunes.
Feliz lunes. No nos vamos tan lejos como en otras ocasiones. Aquí cerquita, bueno, entre comillas, cerquita. Vamos a ver, que nos vamos a Italia, que nos vamos a Florencia, Roberto. ¿Cómo es esto?
Hoy vamos a quedarnos cerquita, como dices tú, después de haber estado pues por todo el mundo. Hoy nos apetece quedarnos cerca de una ciudad tan bonita como es Florencia, que es maravillosa.
Qué bonito, qué bonito. Bueno, cuéntanos un poco exactamente qué es lo que podemos ver, empezando por una cosa muy destacable, de que son sus callejones.
Exactamente. Mira, lo que es Florencia, el centro, está conformada por muchos, muchos callejones como muy estrechos que nos van llevando a un punto que es central y que no podemos evitar ni podemos perdernos de ninguna manera, que es el Duomo o la catedral, que es el corazón de lo que es Florencia. Mira, es un templo inmenso, es enorme y tiene una historia tremenda. Su primera piedra se colocó en el año 1296, pero debido a ser tan grande y ser tan monumental, no se terminó hasta el siglo XV, o sea, fueron como unos 300 años de construcción. Llama la atención, simplemente nada más acercarlo por sus colores, ¿no? De la fachada, el rojo siena, el verde de Prato, el blanco de ese mármol de Carrara puro. Todo se debe a Brunelleschi, que fue el arquitecto y artista que fue al que le encargaron construir la mayor y más perfecta cúpula jamás construida. Y hay que subir hasta arriba, hay que trepar casi 464 escalones para llegar a la cima y tener la mejor vista que se puede tener de la ciudad. Junto con esta catedral tenemos el baptisterio, que tiene unas puertas impresionantes que son de bronce, dignas del paraíso, y también el campanile o campanario, que también podemos subir si no nos atrevemos con la cúpula y nos quedamos ahí en el campanario.
¿Se atreve mucha gente o no?
Sí, claro que sí. Bueno, yo fui uno de ellos. Yo subí a los dos.
Qué bueno. Bueno, pues algunas de las propuestas en este caso, que tiene que ver con la altura, pero podemos adentrarnos también por una vía muy especial, la vía Calzaioli. ¿Y a dónde llegamos a partir de aquí?
Pues por la vía Calzaioli vamos a llegar a la Plaza de la Señoría, que es el gran espacio central de la ciudad, ¿no? Está dominado por el Palacio Vecchio o Palacio Viejo, que tiene una torre gigantesca que se ve de toda la ciudad, y fue el hogar de la famosísima familia Medici. Uh-huh. Aquí tenemos la copia del David de Miguel Ángel, y en un costado la logia del Lanzi, que tiene unas esculturas mitológicas que fueron traídas de Grecia y Roma, y que ahora pues se guardan en este espacio abierto.
Qué bueno. Bueno, una vía muy especial esta, como nos está contando Roberto. No está demasiado lejos otro de los grandes lugares paradigmáticos y con muchísima historia de Florencia, la Galería de los Uffizi.
Sí, exacto. Para quien le guste el arte, aquí esto es su paraíso, porque es una colección enorme, muy extensa de pinturas de los artistas más importantes del Renacimiento. Precisamente fueron los Medici quienes la empezaron a coleccionar, ¿no? Y la fueron ampliando poco a poco. Y es obligado ir aquí porque esta familia de grandes banqueros, cardenales, príncipes, fueron encargando estas obras de arte sin límite. Ellos tenían tanto dinero que les daba igual, gastaban para que los artistas pintaran y pusieran a su disposición las mejores obras, para sus villas sobre todo, en un principio, pero esto hizo que se contribuyera al esplendor de la ciudad en su época y es un legado que, vamos, el valor artístico es inmenso, inconmensurable. Por ejemplo, aquí tenemos pues el original de David, o la Sagrada Familia de Miguel Ángel, uh-huh, la Primavera de Botticelli o esa famosísima Venus de Tiziano.
Qué bueno. Maravilloso todo ello verlo. Es uno de los grandes templos de la cultura internacional, las cosas como son. Hay que reconocerlo. Bueno, más allá de esta galería, por ejemplo, nos encontramos con un templo gótico que merece mucho la pena, pero también el Palacio Pitti, que era la residencia oficial de los Medici.
Correcto. Mira, la Santa Croce es un templo franciscano y es importante, sobre todo, aparte porque es espectacularmente bonito, porque tiene las tumbas de personajes tan célebres como Miguel Ángel, Maquiavelo o Galileo. Cerca también tenemos el famoso Ponte Vecchio, que es el que cruza el río, fue construido en el año 1565 por orden otra vez de los Medici, que tenían dinero a puertas, y por este puente se podía cruzar desde el Palacio Pitti, que era de ellos, hasta al Palacio Vecchio, el que vimos al principio, sin mezclarse con los habitantes de Florencia. Entonces, los corredores de este puente están repletos ahora mismo, ya no es como antes de la familia, sino ahora ya de todo. Está repleto de joyería, tiendas de recuerdos, y te puedo asegurar que hacerse una foto con el puente de fondo es totalmente obligado para cualquier persona que vaya a Florencia.
¡Qué belleza! Bueno, el Ponte Vecchio es un sitio muy especial en este caso. ¿Qué podemos llevarnos, por ejemplo, a la hora de tener una fotografía bonita de lo que es Florencia? ¿Qué punto escogerías, Roberto?
Pues mira, yo sin duda, para llevarte esa fotografía perfecta, hay que cruzar el Puente Vecchio, uh-huh, y llegar al otro lado del río, subir un poco una pequeña cuesta y nos lleva a la Plaza Michelangelo. Tiene como una terraza que es muy grande y desde ahí es el gran panorama clásico que de toda la ciudad a nuestros pies, ¿no? Con el Arno, que es el río fluyendo bajo los puentes, la cúpula que acabamos de visitar del Duomo de la Catedral, los tejados rojos de Florencia, las colinas del Fiesole que están al final, o sea, detrás de la ciudad, cubiertas de viñas, cipreses, o sea, es una postal auténtica, es una postal.
¡Qué belleza! Gastronomía, Roberto, ¿qué nos recomiendas? Bueno, la pasta, obviamente, claro, pero aparte algo más.
Pues mira, importantísimo, ahora no que estamos en invierno, pero bueno, a quien le gusta también, pero sobre todo en verano, los helados de todos los sabores que te puedas imaginar. El helado italiano tú sabes que es muy famoso, pero especialmente el de Florencia es riquísimo. Aparte de eso, la sabrosa pasta, hay tiendas, por ejemplo, que te venden el típico aceite de la Toscana, hay joyerías también muy buenas, también pastelería, uh-huh. Es que tienes de todo, es una zona muy muy rica gastronómicamente, toda Italia lo es, pero la zona de la Toscana especialmente.
Y cerquita, por cierto, para acabar, Roberto, tenemos otro posible destino, bueno, también obviamente con elementos históricos reconocidos a nivel internacional, como es Pisa.
Claro, es que Florencia y Pisa van de la mano, entonces quien vaya a Florencia tiene que ir a Pisa y quien vaya a Pisa tiene que ir a Florencia.
Claro, está, claro.
Está simplemente a media hora en tren. Y es esa visita obligada que todos cuando pensamos en Italia, ¿a quién no le viene en la cabeza, por ejemplo, la Torre de Pisa? Pues aquí, en la Plaza de los Milagros, que es el recinto donde se encuentra, pues está esa famosa torre inclinada, la catedral y el baptisterio, muy parecidos a los que vimos en Florencia, pero estas están hechas en puro mármol blanco, resplandecen al sol.
¡Ay, qué belleza! Madre mía, ¿cuánto nos tiene que ofrecer Florencia y Pisa? Es buena idea, de enero a diciembre. En cualquier momento nos podemos dar el salto y lo vamos a disfrutar seguro. Roberto, claro. Como siempre, muchísimas gracias por este repaso a esta belleza de ciudad.
Muchas gracias, Santiago. Hasta la semana que viene.
Hasta ahora, buen día. Hasta luego.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada. Así empieza.
Es posible que quepa en la política española un monumento más grande a la hipocresía y al cinismo, pero yo no lo conozco.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
La culpa de todo esto es de quien era la mano derecha del actual presidente del gobierno. Ese presidente que llegó al poder gracias a la moción de censura defendida por José Luis Ábalos.
El fraude telefónico y la avalancha de llamadas comerciales han crecido una barbaridad en los últimos tiempos. Los oyentes, ¿qué dicen de esas ciudades favoritas por el mundo?
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la 1:00.
En Mediodía COPE.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Y 48, repasamos también la actualidad deportiva de este fin de semana y que no nos deja muy buenos resultados, ni en el fútbol, ni tampoco en el baloncesto. Juan Francisco Cruz, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Santi, ¿qué tal?
Con Unión Deportiva Las Palmas, que ya, de hecho, está en los puestos de descenso.
Correcto, penúltimo en la tabla clasificatoria y por debajo solo tiene al Valladolid, a 3 puntos de salir de la zona roja de la clasificación. Y lo peor, las sensaciones. En este 2025 no ha ganado. De 9 partidos, solo 2 puntos. De 27 posibles, 2 empates es lo que ha logrado la Unión Deportiva, bastante tardado. en entrar en zona de descenso, y ocurrió ayer frente al Betis. No se compite mal en parte del encuentro, ya lo vimos contra el Valladolid, lo vimos ayer, pero está teniendo la dificultad la Unión Deportiva, que no acaba con 11. Le pasó ante el Valladolid y lo ocurrió ayer con la expulsión de Sugo también ante el Real Betis Balompié. ¿Qué ocurre? Que está el interrogante, Santi, del técnico, si sigue o no Diego Martínez. De momento, el club tiene confianza máxima en el míster gallego, y más teniendo en cuenta que Las Palmas no ha regresado. Vuelve esta tarde a las 6 de la tarde, ya mañana es cuando empieza a preparar el próximo partido contra el Alavés, que será el viernes. Es decir, no hay tiempo material. Claro. El viernes sí, yo creo que va a ser una final para Diego Martínez. Ahí sí va a marcar el si sigue o no como entrenador de la Unión Deportiva, porque esa es una final ante el Deportivo Alavés, rival directo de la Unión Deportiva por la permanencia.
La verdad es que en este caso tristísimo ver la evolución del equipo. Me llama la atención un dato, el tema de los goles, por ejemplo, a favor. En este caso, la media de la Unión Deportiva Las Palmas, bueno, pues está no está mal. Es decir, por ejemplo, la Real Sociedad está en los undécimos y tiene 23 goles, o sea, 7 menos que la Unión Deportiva Las Palmas. El problema viene en los goles en contra.
Correcto.
O sea, 45 goles en contra, en este caso, igual que el Valencia, y tan solo por delante del colista, que tiene 62. Solamente hay un equipo con mayor número de goles en contra que la Unión Deportiva Las Palmas, que ahí está la clave de
sí,
todo.
Sí, eso es lo fundamental. No recibir goles en primera es muy complicado, marcar goles, y lo que tiene que buscar la Unión Deportiva Las Palmas, además teniendo en cuenta el presupuesto con el que cuenta respecto al resto de rivales, es mantener la portería cero para arañar puntos, y no lo está logrando. Muy fácil para los rivales hacerle gol a la Unión Deportiva. Este Diego Martínez, hablando y analizando la situación actual de la Unión Deportiva.
Pues está en el siguiente partido, está en trabajar, está en continuar. Creo que el equipo es competitivo, está vivo. Cada contexto es diferente, cada circunstancia es diferente. Nuestro trabajo está ahí. 6 victorias, 3 empates, 9 derrotas. Y de esas 9 derrotas creo que hemos merecido bastante más. Dicho esto, nuestro foco está... Estoy tranquilo porque estoy convencido de lo que hacemos en el día a día. A partir de ahí, el equipo pues necesita también un poquito de viento a favor.
Se quejaba el técnico de la Unión Deportiva de los penaltis, de las expulsiones, que nunca corre a favor de la Unión Deportiva Las Palmas, pero evidentemente ni está por los árbitros en esa posición la Unión Deportiva Las Palmas, ni está por situaciones puntuales. Es una liga regular, y en este año 2025, se dice pronto, desde diciembre, del 22 de diciembre que le ganó al Español hasta hoy, no ha logrado ni una sola victoria. Es normal que esté en descenso, claro.
Desde tu punto de vista, el entrenador, es una de las figuras que más rápidamente se puede mover, porque no te puedes de repente cargar toda la plantilla, las cosas como son, pero teniendo en cuenta la evolución de Las Palmas en este 2025, ¿cómo puede ser el futuro del actual entrenador?
Tiene peores números que Carrión cuando lo destituyeron. En 9 jornadas, Carrión sacó 3 empates y 6 derrotas. En 9 jornadas de este año 2025, Diego Martínez ha sacado 2 empates y 7 derrotas, es decir, que tiene un empate menos que Carrión. Carrión perdió 6, él lleva 7. Es verdad que Diego Martínez consiguió en medio todo esto, las 6 victorias que tiene la Unión Deportiva Las Palmas, sacar el equipo de la parte baja de la tabla clasificatoria, pero las sensaciones ahora mismo son malas, no nos podemos engañar. El equipo no encuentra rumbo, no sabe casi ni a qué juega, ya no sabemos si tenemos la pelota, si jugamos a la contra, si esperamos al rival, si jugamos al pelotazo. Hay una falta también de identidad importante en el juego de la Unión Deportiva Las Palmas. Yo creo que van a esperar, se está estudiando esa posibilidad, eso es evidente, ya lo comentabas tú, Santi, el técnico es la parte que sale antes, porque es más fácil cambiar a uno que a 25, pero es que el partido es el viernes.
Exacto, hemos contado la vez.
Correcto.
Rival directo.
Y el equipo todavía está en Sevilla a esta hora, está a punto de coger el vuelo que le va a llevar a Madrid y después a Gran Canaria, va a llegar esta tarde. Yo creo que no va a haber movimientos y que el viernes sí se la va a jugar Diego Martínez. En caso de derrota, yo creo que sí habrá movimiento y habrá noticia en la Unión Deportiva, porque es que ya no hay tiempo.
Que además, la parte positiva de algún cambio es que creo que el siguiente partido es dentro de 2 semanas.
Correcto.
Y eso a lo mejor es una especie de ventana de tiempo positivo. Si hay relevo, que creo que sería inmediato, me da a mí, ¿verdad? Que es lo conveniente.
Sí, sí.
Para que esa persona, sea la que sea, se pueda poner a trabajar y tenga tiempo de consensuar algo y de hacer algún proyecto mismo.
Sí, sí, tiene 2 semanas porque hay un parón por selecciones y después tiene que jugar en Vigo, es decir, 14 días, una mini pretemporada para preparar lo que es el siguiente partido. Lo mismo que tuvo Diego Martínez en la buena racha, 2 semanitas y le consiguió la victoria frente al Valencia y los 6 triunfos consecutivos por parte de la Unión Deportiva. Lo que sí tienen claro, Santi, es que el partido del viernes no es que sea una final, sino es lo posterior para la Unión Deportiva Las Palmas. Fíjate el mensaje que da el capitán Alex Suárez ayer una vez concluye el partido frente al Betis.
Vamos a escucharle.
Pues que vayamos todos al estadio, que nos dejemos de otras cosas, que que el viernes habrá muchas cosas, pero lo más importante es respaldar al equipo, que se lo vamos a refrendar en el campo, que nos apoyen, que yo se los pido hasta por favor, que necesitamos su ayuda, que vayan a animarnos, que el equipo va a responder. Yo les prometo que vamos a responder.
Lo pide hasta ojalá. Por favor, vamos a ver. Hasta por favor que siguen en el estadio, que saben la importancia del partido frente al Alavés. Ganando, podría salir de la zona de descenso la Unión Deportiva Las Palmas y después había tranquilidad. Fíjate, si se gana y tranquilidad dos semanitas, que yo creo que eso es bueno también para el ambiente, si se pierde, por lo menos la parte positiva es si el cambio de entrenador tiene dos semanitas para preparar el siguiente partido. Casi
todo
nada.
Todo bueno.
Sí, sí, casi nada frente al Celta en Balaído también, hay que decirlo. Ojo, partido muy, muy complicado ante el equipo de Iago Aspas.
Bueno, esto es la actualidad de la Unión Deportiva Las Palmas. En el caso del baloncesto, bueno, pues también derrota contra el Baskonia 84-80. Cuéntanos un poco.
Sí, partido que fue ganando el Gran Canaria prácticamente todo el encuentro y bien, al final fue cuando cayó el equipo de Jaka Lakovic. Está todavía octavo, es decir, en puestos de playoff, igualado eso sí con el Baskonia, con 11 victorias, que es noveno en la clasificación, y no vuelve a Gran Canaria el equipo de Lakovic. Ya está camino de jugar el partido de cuarto de final de la Eurocup, a un solo partido, frente al Hapoel de Jerusalén. Si gana el encuentro estará ya en las semifinales de la competición europea, si pierde, adiós este año a intentar revalidar el título en la Eurocup. Partido muy exigente, yo diría que junto con el Gran Canaria, quizás los dos equipos más potentes de esta Eurocup, y además jugamos fuera de casa.
Qué pena, la verdad, la de este fin de semana, porque el equipo compitió.
Sí, o sea, compitió y bien, y con prácticamente toda la plantilla. Venía bien primero para alejar al noveno clasificado y estar más tranquilo de cara a los playoffs, y después para preparar mejor o para afrontar mejor el viaje con el encuentro que tienen mañana, algo más de 24 horas frente a las Hapoel de Jerusalén de los cuartos de final de la Eurocup. Pero sí es una pena, no solo ayer, sino hay partidos que en momentos puntuales lo pierde el Gran Canaria, porque siempre son por dos, por tres, por cuatro puntos, como en la jornada de frente al Baskonia. Y son detalles, y casi siempre además en el último cuarto, que ocurrió también ayer en el Fernando Hues Arena.
¿Habrá problemas para entrar en el playoff?
Yo creo que no. Tiene plantilla el Gran Canaria, está preparado para eso, es el objetivo, jugar los playoffs por el título. Lo ha hecho en las últimas temporadas, yo creo que está capacitado. Va a depender también mucho de lo que ocurra en la Eurocup, de cómo llegue a la fase final de la competición europea. Pero si va todo, transcurre todo con normalidad, el Gran Canaria va a estar luchando por los suyos primeros y garantizando de esa forma competición europea también para la próxima temporada.
Bueno, pues vamos a ver si efectivamente es así, y la próxima semana tenemos que contar mejores noticias que en esta ocasión de los equipos Gran Canarios. Un apunte más.
Exacto, en voleibol el líder es Heidelberg, el equipo Gran Canario sigue liderando la Liga Iberdrola de voleibol. Venció casi nada, 0-3 al Tenerife Libis La Laguna en la jornada de ayer, y sigue liderando el equipo Gran Canario lo que es la competición, el Heidelberg.
Algo bueno que nos queda.
Eso, una noticia positiva del fin de semana deportivo.
Gracias, Juanfran.
A ti, Santi.
Escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Bueno, pues con Charlie Puth y con Selena Gómez y este temazo nos despedimos de momento por ti. Recuerda que vamos a volver a estar mañana contigo a partir de las 15:00 con más historias de Gran Canaria. Ahora te quedas en Herrera en COPE, o mejor dicho, a partir de las 12 de la mañana te quedas en Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros. Un saludo y gracias en la parte técnica a Marcelo Cordobés. Recibe también un saludo de quien ha estado contigo avalando estas dos horas, Santi Morollón. Que disfrutes de esta jornada de lunes. Muy buenos días. Afraid that I'll be wrong.
out of my frame. Oh, it's such a shame. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore.